Ahora intentamos retomar el contacto con Facundo, una cosa que decía el Choco recién, a propósito del dólar cripto, es el único que pueden medir en tiempo real un domingo, que se puede mover un domingo.
Claro. Porque... Era lo que estaban mirando ayer, en el momento ese entre las 7 y las 8 y media, que hay indicios que desde los bunkers, como les dicen ellos, empiezan a salir versiones más edulcoradas, versiones más crudas, dependiendo de los contactos de cada periodista. Y yo estaba escuchando ayer a un periodista que lo que hacía era mirar el dólar cripto, porque interpretaba que si eso se iba para arriba, quería decir que había buen clima en el búnker de Milei, y si eso se iba para abajo, todo quería loco, decir está. Que les iba peor de lo que esperaban, y el dólar cripto en ese momento estaba a la baja, sí. Y fue un buen predictor de lo que terminó pasando en la noche respecto a las expectativas, ¿no? Porque eso es lo que vos decías hoy de las PASO. Las PASO te generan, además de un montón de efectos, una instalación de expectativas que a veces no tienen mucho que ver, y en este caso es muy elocuente, con lo que había un instante antes de los resultados de las PASO, y eso es lo que te termina gobernando el escenario de cara a una instancia como esta.
Es lo que intenta dar vuelta a Milei. Ahora vamos a hablar con Facundo en el arranque de su discurso. Y todo lo que dice Milei es cierto, es una elección histórica, hace dos años no éramos nada, hoy somos la segunda fuerza política del país, metimos 8 senadores, 20 y pico diputados, tenemos 8 millones de votos de la nada en dos años, porque nadie lo imaginó, está bien.
Sí, pero estás unos puntitos abajo, unas décimas abajo de lo que votaste en las PASO.
Claro, y entonces nada, es un revolcón igual, por más que lo diga y que sean datos ciertos y que vos quieras con eso envalentonar a tu militancia para unirte, igual estás con esa distancia. Volvemos al contacto con Facundo Pastor en la Argentina para ver esa primera mirada de las presidenciales. Facundo, a ver si te escuchamos bien ahora.
Ahora recompusimos la comunicación, bueno, si me escuchan bien.
Perfecto, fuerte y claro.
Bien, perfecto. Bueno, yo les marcaba lo imprevisible del escenario político, un cambio vertiginoso de lo que todo el mundo analizaba. Otra vez volvieron a fallar todas las encuestas y se va camino Joel Sueco a un balotaje que va a ser obviamente histórico, muy dramático, muy argentino en ese punto, donde la Argentina tiene un antecedente cercano, que es lo que sucedió en su momento entre Scioli y Mauricio Macri, con una diferencia. Recordemos que en su momento Scioli había sacado cerca de 38 puntos, iba con una diferencia ganadora con un Macri que había sacado 30, pero creo que en ese momento el peronismo estaba jugándose otro momento y en definitiva estaba partido. Ahora hay un peronismo que ha decidido jugar para Sergio Massa y esto quedó claro ayer, ¿no?
Claro, es el antecedente más reciente y lo que vos decís es que esa cantidad de votos que tuvo Scioli son iguales, un poquitito más incluso de las que tiene Massa ahora. La realidad cambia porque del otro lado también hay una oposición partida que hay que ver si la logran recomponer con toda la grieta que se armaron adentro de esa propia oposición.
Claro, en aquella diferencia del 2015, ya que la traemos, Mauricio Macri logra, Joel, convertirse en presidente porque arrastra gran parte del voto de Sergio Massa, que termina tercero con una base electoral de 20 puntos. Digo, ¿es un escenario parecido? Realmente no. Hay un antecedente de balotaje con una diferencia, digamos, ganadora, digamos, del peronismo, sí, pero en un peronismo distinto. Acá lo que está claro es que los gobernadores que ya habían asegurado territorio salieron finalmente a jugar para Sergio Massa. Yo me quedé hasta tarde repasando intendencias, que por supuesto no las vamos a repasar, pero que aquí son importantes en el análisis, y verdaderamente muchos intendentes muchos intendentes peronistas terminaron ganando. Un pequeño ejemplo, el intendente del distrito de donde es oriundo Martín Insaurralde, habrán visto el escándalo del yate, el funcionario que apareció en Marbella con una señorita y con un yate. Bueno, todo daba o parecía o nos hacía creer que el delfín político de ese funcionario iba a perder por goleada. Bueno, pues no perdió por goleada, sino que ganó. Algunos dicen o rematarían con Argentina, no lo entenderías. Bueno, hay que tratar de entenderlo porque está sucediendo, ¿no?
Claro, metió 50% en Lomas de Zamora, el delfín, podríamos
correcto,
decir, en
Insaurralde.
Sí.
Correcto, correcto, que encima su apellido rima con Delfín porque se llama Otarmín, con lo cual, bueno, nos completa un poco todo.
Bien, pero es un buen ejemplo del panorama que se vio ayer con bueno, la gente de peronista, o los movimientos peronistas jugándosela toda, también desde la cúpula, los gobernadores, los intendentes, y diciendo no a Milei a cualquier costo o a cualquier precio, después vemos, ¿no?
Claro, y se abre esa Argentina, la Argentina, ayer alguien me lo resumía de esta manera, hay una última oportunidad para el peso argentino, pero una última, última de verdad, van a tener que mirarse, vamos a tener que mirarnos todos a la cara y a decir, ¿será esta la última oportunidad del peso o llegará la oportunidad del dólar o volverá la oportunidad del dólar a la Argentina, si uno lo quiere trazar o simplificar, ¿no? Claramente, desde el punto de vista económico. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, integrante de la coalición opositora con Patricia Bullrich? ¿Se va a quedar apoyando, como ayer de alguna manera empezó a deslizar Bullrich, a un Milei que la acusó durante toda la campaña de ser una terrorista que ponía bombas en los años 70 y mataba chicos en los jardines de infantes, cosa que no es cierto porque no hay antecedente de eso? ¿O va a jugar fuerte el radicalismo yéndose de la mano de algunos radicales que recordarán obviamente la figura del viejo cacique radical, Raúl Alfonsín? Bueno, esa es la gran duda. ¿Cuál va a ser el rol de Mauricio Macri? Pareciera eso estar, Joel Sueco, compañeros, un poco más claro, ¿no? Porque durante la campaña, incluso durante la campaña, cuando todavía Bullrich era competitiva, Mauricio Macri jugaba ambiguo y se coqueteaba con Javier Milei. Bueno, pareciera ayer esa foto que se vio del escenario del búnker perdedor, del búnker de Patricia Bullrich, pareciera ser la última foto como de una familia que sabe que entra en eclosión y no se van a ver nunca más. Sí. Ahí va a estar la clave, porque ahí tenés 23 puntos de voto, ¿no?
Sí, 23 puntos de votos. Hoy leía uno de los tantos análisis, Facundo, de Pañi, que lo conoces bien, de La Nación, y decía algo que han dicho muchos, acá lo traigo a él porque justo lo leía de él, de que en un momento parecía que, vamos a hacer la metáfora futbolera que entendemos bien, de Río de la Plata, y que hace él, el arco vacío, ¿no? Y pateaban a Larreta Bullrich y ganaban la elección, hace un año, hace 10 meses, era eso, bueno, tiene viento, van a ganar la elección, decidan quién de los dos, ármense y ya está, el peronismo con esta presidencia de Alberto Fernández destrozada y con este gobierno no puede ganar. Pero lograron destrozarlo todo entre ellos o algo así.
Patear afuera el penal. Sí, sí.
Pero totalmente, mirá, le sumo a la metáfora futbolera quizás una más psicoanalítica. Se habló mucho a lo largo de la historia de la relación, del vínculo que tuvo Mauricio Macri, que hasta hace un minuto era el principal líder de la oposición, después de haber sido presidente, presidencia fallida o no, pero presidente al fin. Se habló mucho a lo largo de la historia en este país del vínculo filial entre Franco Macri y Mauricio Macri. Y siempre se ha dicho que Franco Macri lo ha despreciado a su hijo. Bueno, Mauricio Macri ha despreciado a sus hijos políticos. Lo ha hecho en su momento con María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y no le permitió desdoblar jugada que ella estaba reclamando como una jugada estratégica. Para ganar, terminó perdiendo con Kicillof. Lo hizo con Horacio Rodríguez Larreta. Joel, aquí la Argentina se pasó meses enteros hablando de que Larreta era el próximo presidente y terminó sacando solamente el doble que Juan Grabois después de 15 años en el poder, y lo terminó haciendo con Patricia Bullrich, eligiéndola, ungiéndola como su hija política. Y durante la campaña, cuando tenía que remangarse, quitarse los escarpines, o no sé bien qué zapatos usa, pero seguramente algunos un poco chetos, y embarrárselos, y no lo hizo. No lo hizo, con lo cual, tres hijos políticos de Macri, fundadores de lo que fue Juntos por el Cambio y del PRO, arruinados por su propio padre político, Mauricio Macri, que ayer la foto arriba del escenario, la cara de Macri, que tiene una chance de mejorar la cara, O no lo tengo tan claro, pero creo que sí, que es el 4 de noviembre cuando Boca juegue la final de la Libertadores, aunque algunos dicen que prefiere que Boca pierda para que se vaya Riquelme. Con lo cual, bueno, sería otro análisis.
Está
¿no?
complicado, bueno, ahí bueno. tiene más hijos. Complicado, pero dentro del fútbol no volvamos a los que sí van ahora. Bueno, Burrich jugará, no jugará, si alguien la escuchará, pero bueno, la gente Juntos por el Cambio, los radicales, los que son de Cambiemos tienen que decidir. ¿Qué hicieron ayer Massa y Milei? Quizás vamos por esa noche donde ambos ya estaban obviamente en campaña y tratando de sacarse de arriba lo que es lo más político, partidario, sectorial, para ir a por el voto sí, de sí. más gente, ¿no?
Estrenando traje de balotaje.
Sí. Exactamente.
Claro, voy a cambiar el orden de los audios, que no se me enoje José, porque creo que tiene una lógica periodística. A ver, salió primero el perdedor, o mejor dicho, el que salió segundo. Fue Javier Milei, que ya rompió la barrera de los 30. No es un dato menor para la foto. De hecho, ayer, hasta última hora, todo el mundo actualizando, o por lo menos los más interesados actualizando, la aplicación que funcionó realmente muy bien para ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Bueno, 29,98. ¿Qué hizo Milei? Empezó a nombrar palabras que se mencionaron mucho durante la campaña en el búnker o en el equipo de campaña de Bullrich, tratando de ver con cuánto se queda de ese lado. Decía esto, escúchenlo.
Lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción, es la regla. Porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la república. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. Los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Los aliados de Cuba, Hamás y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre.
Bueno, Javier Milei, Joel, prácticamente son los enunciados, o algunos quizás, no los más extremos que utilizaba Patricia Bullrich, sobre todo en el tema de los presos. Usar la palabra Cambiemos, creo que la repitió, hay un contador sí. de palabras, pero no entremos sí. en esa locura, pero la repitió muchas veces.
Sí, ¿no? Incluso juntos, dicho acerca de Juntos,
juntos
claro.
Juntos y Cambiemos, Juntos y Cambiemos, ¿no?
Sí, Juntos y Cambiemos, y esa cosa bien extrema de Javier Milei, Juntos o Cambiemos, Cambiemos o Morimos, Juntos o Morimos, bueno, en fin, fue repitiendo eso, veremos qué campaña hace Milei, porque va a tener que ir a capturar lógicamente esos votos, por supuesto los votos de la izquierda no van a ir ahí, hay un actor no menor que es el exgobernador de Córdoba, Schiaretti, que mejoró mucho su campaña, había sacado menos de 5, logró sacar 7, es de extracción peronista, es cierto que en algún momento tuvo alguna ligazón con Mauricio Macri, es un hombre que plantea una Argentina federal, ayer Sergio Massa lo llamó sí. Juan por el nombre, veremos si hay un acuerdo sí. ahí o si van a buscar un acuerdo ahí. Massa se subió al escenario, gestualidades, primero se subió al escenario solo. Nada de símbolos, ni signos, ni cánticos kirchneristas. Debe estar rezando Sergio Massa para que aparezca una buena revista de crucigramas, una buena opción para tejer o una buena receta gastronómica para que Cristina se quede. Bueno, el invierno ya pasó. Toda la primavera en el sur del país y no aparezca por Buenos Aires. Porque lo que necesita Sergio Massa es alejarse de los símbolos kirchneristas. Repito, no había ningún kirchnerista arriba del escenario. Alguien podrá decir, bueno, estuvo Kicillof antes. Bueno, atención, porque Kicillof también fue perjudicado por Máximo Kirchner. a Kicillof, le intentaron intervenir el gobierno con un jefe de gabinete que es el que terminó en Marbella con el yate. Con lo cual, me parece que el kirchnerismo, para este nuevo eje del peronismo, más a Kicillof, empieza a hacer, no digo mala palabra, pero empieza, por lo menos del punto de vista de una campaña, a quedar de lado. La campaña de Massa, nada kirchnerismo, Dios, patria y familia. Se cantó por las Islas Malvinas, se cantó, allá que hablamos de liturgia de cancha, y ya lo ve, el que nos salta es un inglés. Digo, entendamos todo lo que está pasando en la Argentina. Esto tiene que ver con que en varias oportunidades de la pésima campaña, del tramo final pésimo que hizo Javier Milei, se puso en duda incluso la soberanía de las Islas Malvinas. Sergio Massa, repito, nada de kirchnerismo, Dios, patria y familia, y ahora explico lo de la familia. Escúchenlo.
Que el proyecto de desarrollo argentino, mirando la realidad de esas mamás que muchas veces crían solas a sus hijos y necesitan de un Estado presente pero eficiente, de esos chicos que esperan que nuestra escuela y nuestra universidad sean mejores y mejores, de esos trabajadores que saben que estamos en deuda con ellos y que tenemos que mejorar el ingreso en salarios y el ingreso de aquellos que todavía están en la economía popular, de esos miles y miles de jubilados que hoy con más de 90 años agarraron su libreta y fueron a depositarnos su confianza, decirle que frente a la vuelta de las AFJP vamos a parar y consolidar el sistema público de cuidado. Decirle a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas.
Bueno. El presidente de la seguridad habló de orden. También fue a buscar Sergio Massa palabras que aparecían y que aparecieron permanentemente en el discurso de Patricia Bullrich. Veremos de qué está hecha también esta democracia, y en un punto veremos quién logra conquistar de un lado y quién logra conquistar del otro, y quién se logra quedar con los votos de las otras fuerzas menos competitivas, claro, que hay que computar ahí 10 puntos entre Schiaretti y Miriam Breckman. Sí. Schiaretti el candidato federal y Breckman la izquierda, ¿no?
Sí, y qué tan relevante se vuelve el jugador del ausentismo o el voto en blanco también para la segunda vuelta. Supongo que es una opción de 3 y no de 2 lo que tienen los votantes que no tienen definido candidato.
Totalmente, Sueco, y es muy interesante. Abrió más hablándole a los votantes en blanco, a los que no fueron, sí, a los desencantados. Se llegó finalmente a 77.7 de asistencia al padrón. Es bajo respecto al 2019 en las generales. Fue mejorado bastante respecto a las PASO. Siempre hay que tratar de comparar categoría por categoría, con lo cual la comparación es contra el 2019. Si se suman más votantes, o si se hubieran sumado más votantes, Sergio Massa quedaba en las puertas de ganar en primera vuelta. Atención con ese dato, que tampoco es menor y me parece que lo tienen en claro.
¿Cuánto fue el 2019? Perdón, 77 ahora más o menos. ¿Cuánto fue el 2019?
Y yo creo que el 2019, si no me equivoco, se acercó, arañó. Mira, 81-3.
5 puntos. 80, más.
No, perdón. Sí, llegó a 80 puntos. Bien. Y ese es un dato no menor, porque hay que ver si se repite. Digamos, balotaje contra balotaje. Veremos también en esa comparación, ¿no?
Bien, vamos a tener para conversar, Facundo, bastante. Acá hay un punto, lo hablábamos recién con Emiliano también a propósito del discurso de Kicillof, y lo dice un oyente, Kicillof nombró a Cristina. Está claro que Milei, y también Bullrich en su discurso, más allá de no aliarse a Milei, dice, allá están los kirchneristas, ¿no? Y está claro que Massa dice, acá no están los kirchneristas, por lo menos no los nombra ni cerca. Pero está lo de Kicillof, gran triunfo en la provincia de Buenos Aires, sí nombrando a Cristina y con una barra más, yo no sé si Cámpora, porque no los conozco.
Pero un estilo más kirchnerista.
Sí, no es Cámpora, pues está medio con Máximo distanciado, quizás, pero una barra más kirchnerista, ¿no?
Sí, mira, me apunté lo de la Cámpora, porque también es un tema a analizar. La Cámpora ganó distritos, Suipacha, Mercedes, Hurlingham, Colón, Carmen de Areco, Bransen, Lanús, Quilmes, Rosales, Bahía Blanca, Olavarría y Azul. Alguno dirá, che, ¿y eso dónde queda? Todo el interior de la provincia de Buenos Aires y algunos distritos del primer cordón del conurbano. Es decir, Máximo Kirchner quedó muy golpeado por el escándalo del yate, pero sigue siendo el líder de la Cámpora. La Cámpora juega, Kicillof no es de la Cámpora, sufrió a la Cámpora, y habrá que ver también de qué está hecho Kicillof. Es decir, quizás sea complejo de entender. Kicillof es Cristina, pero no es la Cámpora. Máximo es la Cámpora, pero es el hijo de Cristina. La relación entre Máximo y Cristina y estaba media rara en el último tiempo, pero es el hijo y es la madre. Bueno, vuelvo. Es Argentina. Y todo esto pasa. Y todo esto requiere de un esfuerzo intelectual permanente que obviamente la gente no tiene ni el tiempo ni las ganas, Joel, de hacerlo. Ni la economía argentina está como para que todo el mundo se ponga a estudiar 2 horas por día la miseria de la política argentina, porque son miserias. Y esto hay que marcarlo también.
Bien, Facundo, tenemos un rato largo, iba a decir, no es tanto, son 30 días, 4 semanas rumbo a esas elecciones, segunda vuelta.
Así 30. Que,
28, ¿no?
28, bueno.
28.
Cuenta, 27,
perdón. Cuenta regresiva, bueno, hablaremos bastante en estos días, Facundo, te mando un abrazo, gracias por el esfuerzo de la mañana.
Hablaremos.
Primera vuelta. Chao, chao, gracias.
Un abrazo grande, chao, compañeros.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.